antiguo Inca se le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa
con
Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida, y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, estamos con invitados hoy en La Receta Dispersa, habíamos dicho ya, están presentando el libro Saber Comer, herramientas para alimentarnos mejor, y están con nosotros Miguel Casares, licenciado en nutrición, nutricionista del plantel principal y las divisiones inferiores de Defensor, también columnista de No Toquen Nada, y Nicolás Kronfeld, hermano del Bomba Kronfeld, sobre todo.
Como principalito.
Además, periodista y viajero de larga data.
Compañero de esta casa, mucho tiempo.
Compañero, mucho tiempo de proyectos cercanos física y emocionalmente a nosotros.
Pero hermano del Bomba.
Pero sobre todo.
Lo primero, hermano del Bomba.
Antes que nada, hermano del Bomba. Y yo lo comentaba con Pablo y Gonza, ahora en la tanda, después con ellos. ¿Puede ser que estemos frente al primer libro sobre alimentación nacido en una tribuna del fútbol uruguayo?
Honestamente desconozco, no sé si hay producción nacional a nivel nutricional o no, quiero pensar que sí.
O sea, no me arriesgué a mundial, pero puede que sea, porque esto
no
es
en verdad, bueno, alguien puede hablar de la dieta clean, que en verdad, no es, si bien no es nutricionista, es un médico que sacó como un tratamiento, que es uruguayo.
Sí, pero nació en un entretiempo de un Sarol, de, por ejemplo, la dieta clean.
No,
eso bueno, no lo veo.
En ese caso del Miami, creo que en eso tenemos el diferencial.
Para mí es el diferencial, o sea, ustedes en la introducción, cuando se presentan cada uno, que vienen de palos distintos, sí. Si uno pregunta, bueno, ¿cómo es que se cruzan? Dicen, en el entretiempo del Francini.
Exacto. Yo hasta ahora pensaba que es la charla típica de entretiempo. Preguntarle a otro sobre alimentación. Me vengo a enterar ahora que no.
En el paladino
sí,
no
el chorizo del entretiempo bien quemadito.
Pero sí, ¿Cómo nace esa conexión y cómo la direccionan hacia este lado?
En verdad, con Nico estudiamos siempre en el mismo liceo. Él es una generación más grande que yo. Y hemos compartido algunos fútbol y da propio de conocernos. Da la particularidad que por mi trabajo obviamente empecé a frecuentar el Francini, a ver los partidos, y bueno, al ir a la tribuna a ver el partido, uno más o menos se acerca con la gente conocida, lo veía él, sabía que era un hincha sufrido que asiste sistemáticamente, entonces empezamos como a encontrarnos en los partidos. Y como les comentaba fuera del aire, los Kronfeld tienen una particularidad de hablar muy poco, demasiado poco. Y bueno, en esa poca capacidad de diálogo que tienen, hablábamos de todo, pero empezó a ser como un tema recurrente, el tema de inquietudes, nutricional. Como soy un tipo muy colgado con el tema, me cuesta demasiado poco responder esas cosas. Me empezó a producir como un ping-pong ahí de discursos un poco filosófico, un poco teórico, un poco de cuestionamiento. Desde el rol de cada uno. Esa interacción se volvió como muy interesante. Un poco lo conté en la presentación, en verdad, yo siempre tuve como el afán en mis últimos 3 años de querer sacar un libro de nutrición. Y por vías nada que ver, se me produjo la oportunidad. Y en esa búsqueda de un socio estratégico que yo consideraba que tenía que ser un periodista, me moví por distintos lados, gente no lo pudo concretar por sus proyectos personales y dije, este tipo me está taladrando el oído, lo voy a invitar. Capaz que esa motivación también le invita a sumarse al proyecto y bueno, finalmente accedió.
No sé si te está dando para adelante o te está...
Esa es la forma de mostrarle su cariño.
No, yo le tengo un gran aprecio, fue un gran socio en el libro, pero es un personaje. O sea, es el hermano de Bomba.
Claro, ya está.
Lo que está bueno también, en el caso de Nico como compañero en este camino, es que me parece esta esa doble condición necesaria para un libro como este que busca, sobre todo, clarificar, ¿no? En ese mar de sobreinformación, informaciones contradictorias, que es la información sobre nutrición. Nico, vos has trabajado con temas relacionados a nutrición dentro de 180, No Toquen Nada, pero a su vez también te acercás como un outsider, ¿no?
Totalmente. O sea, yo digo que si bien tengo el conflicto de interés de ser parte de los autores del libro, puedo recomendar este libro como lector, porque en realidad mi función principal en esto era leer los papers que Miki me mandaba, que eran más de los que me gustaría recibir, y leer los textos que él escribía en base a estos papers, que a veces estaban un poco alejados de, capaz que de la comprensión más terrenal, y otras veces no era por lo comprensible, sino por esa sensación de decir, vos, la gente lo va a leer y va a decir, está buenísimo, pero no puedo encarar todo esto junto ni en mi vida, manteniendo un mínimo estándar de felicidad. O sea, a veces no era que no se entendiera, sino, bueno, ¿cómo podemos poner esto de modo tal que la gente no diga este libro es ideal para una persona con otra voluntad, digamos? Y eso fue un poco lo que hicimos juntos, tratar de meterle ciencia, meterle todas las herramientas, la mayor cantidad de herramientas posible, pero sin agobiar al punto de decir, bueno, cuando realmente quiera encarar este cambio, vuelvo a leerlo.
Hay una forma bastante cuantitativa de medir eso, que es un libro relativamente pequeño, o sea, son un poco más de 150 páginas. El libro tiene 30 páginas de bibliografía.
Sí. ¿No? Sí. Sí. Fue un desafío, o sea, acá se une un poco mi lado nerd con mi lado docente, que por un lado quería poner la mayor cantidad de referencia bibliográfica, porque como decimos en el libro, no es el me parece. Obviamente que mi postura personal, profesional, digamos, está formada un poco por mi experiencia, pero sobre todo por lo que dice el aval científico, que después es lo que practico, digamos, en la consulta o en el asesoramiento. Pero, por otro lado, con Nico quisimos ser sumamente prácticos y gráficos, educativos y simples. Porque creo que hoy en día estamos como en esta era de la especialización, de la especificidad, de lo específico, y a veces nos olvidamos de lo básico, ¿no? De las cosas básicas, de enseñar el pilar fundamental para después ir a lo específico. Estamos como muy técnicos, está buenísima la especialización y no es para nada que es desaliento eso, pero a veces en el afán de explicar el porqué del porqué del porqué nos olvidamos de decir las cosas básicas, y en verdad en este mar de información que hay hoy en día, que está buenísima, las redes sociales también conducen a la desinformación, fue como, bueno, empezá por acá. O sea, hagamos lo básico, lo simple, encontrá tu camino, porque también otra de las cosas que nos propusimos con Nico es no ser un libro de dieta, que no sea la dieta de Miguel, que sea un... hay muchas maneras de alcanzar el mismo objetivo. ¿De qué manera vos te sentís cómodo? Hay cosas que son evidentes, como hay que evitar el consumo ultraprocesado, o sea, hay que promover la comida de verdad, elegir lo más saludable posible, lo menos refinado, y eso está claro y es evidente. Ahora, ¿cuál es la estrategia que a vos te puede funcionar mejor? Porque después tenemos eso, ¿no? Asadito, reunión familiar con amigos. No, yo hice esta estrategia. No, pero a mí mi nutricionista me dijo esta otra. Y esto lo que genera es una bola de confusión que a la gente la termina frustrando, que es parte del sistema que está bien diseñado para provocarnos la frustración. Entonces, el libro, en verdad, con Nico nos propusimos fue ayudar a la gente. O sea, ordenarla en el sentido de que entienda los pilares fundamentales, pero que el camino lo decida cada uno, que no hay un único camino.
Ahora que trajiste la cuestión de los ultraprocesados, que es un tema que es muy central en el libro, quiero compartir con ustedes un ejercicio que hice el año pasado con respecto a los ultraprocesados y al fútbol, ya que tenemos un libro que tiene un génesis futbolístico, que fue, en realidad fue este año, pero fue con la Liga Española pasada. Mi madre trajo a casa un budín de zanahoria y chocolate, ¿no? Pensando, bueno, es un dulce que no va a estar tan complicado como uno de dulce de leche y chocolate. Brasilero, ¿no? Complicaron más la situación.
Garantía de calidad, chicos.
Y a mí hay algo, una cosa que para mí es clave en este libro, es cómo enseñan a leer las etiquetas, sobre todo las etiquetas de ingredientes. Y a mí el listado de los ingredientes de un producto yo los asocio mucho a la sección deportiva de un diario, cuando te ponían, sobre todo años atrás, la Liga de España a la tabla, ¿no? Que era una tabla chiquita con 20 equipos. Y uno agarra un ultraprocesado y tenés 20 ingredientes en un cuadradito que casi que con lupa tenés que buscar. Entonces dije, bueno, vamos a ver, este budín de zanahoria y chocolate, estos 20 ingredientes que tiene, porque tenía por lo menos 15, si fuera la Liga Española, ¿dónde está la zanahoria, no? Entonces,
bueno. Sería el Real Madrid en
sí,
ese caso.
La harina de trigo sería el Real Madrid, porque estaba primero en ese momento. El relleno sabor chocolate sería Barcelona. Digo, bueno, la zanahoria, esto es un budín de zanahoria. Entra en la Champions, entra entre los cuatro.
¿Será el Atleti?
Claro, no. Clasificamos el Atleti, que era el azúcar, y el Sevilla, que es el azúcar invertido. No, una cosa que ustedes dicen, y es muy claro e importante, el orden de los ingredientes tiene que ver con la presencia de ese ingrediente. No es orden alfabético, es eso.
Si dice, es algo que encontrarán en muchos productos. Si está primero el azúcar, que pasa mucho, es porque el producto tiene más que nada azúcar. Claro. Y así sigue. Entonces hay un montón de productos que cuando vas al supermercado te enloqueces porque ves que adelante tiene una frutilla y no, ni siquiera aparece en la lista de ingredientes o aparece decimosegundo y es como, o sea, esto tiene todo. Y además un poco de frutilla, sí, pero...
O esencia de frutilla o sabor a frutilla.
Bueno, en este caso, la zanahoria está a mitad de tabla, novena. Está abajo de la grasa vegetal y los ésteres de poliglicerol y potasio. Claro, uno dice, dentro de los ingredientes, aparte hay subingredientes, o sea, tenés el chocolate, o sea, este símil chocolate.
Claro, símil, no chocolate.
Sí, me llamó la atención que eran 11 ingredientes que tenía, o sea, tenías un 11 ideal. Ese Barcelona podía formar con Messi, que era el sirope de maíz, Suárez, el azúcar, Griezmann, estamos hablando del año pasado, es la maltodextrina de maíz, Vidal, la leche desnatada en polvo, Rakitic, el almidón de maíz, Busquets, el cacao en polvo, Jordi Salva, la sal, Lenglet, el sorbato de potasio, Piqué, el ácido cítrico, Sergio Roberto, caramelo 4 y Ter Stegen, el dióxido de titanio.
Caramelo 4.
O sea, todo eso está antes de la zanahoria, un once letal en un budín de zanahoria. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que entender de estas listas?
Pobre tu vieja, se fue muerta.
Mira, a mí lo que más me gustaría transmitirle a la gente, que es un poco también lo que quise transmitir en el libro, y Nico me ayudó un montón en eso. El packaging te busca persuadir. O sea, tiene una única finalidad, vender. Y eso es lo primero que hay que entender. Entonces, por eso tienen imágenes muy atractivas, colores específicos, mensajes bajo en, reducido en, light, etcétera, etcétera. La única finalidad es vender. ¿Tá? Es como cuando entras a un local y el vendedor le preguntas, ¿este producto está bueno? ¿Qué te va a decir? Y sí, él quiere vender. ¿Tá? Ahora, cuando vos das vuelta al producto y aparece el 11 inicial que me acabas de mencionar, justamente, ¿qué dice los ingredientes? Te está contando realmente qué tiene. Y eso
¿Las empresas no pueden mentir en eso también?
Está regulado y en teoría hay inspecciones.
No deberían. Lo que sí encontrás es que...
Encuentran la trampa,
todas,
¿no?
Todas esas regulaciones eso, siempre son, por ejemplo, es muy normal que los paquetes que vienen ya envasados, pero no está el peso preestablecido, pasa mucho en los lácteos. Por ejemplo, uno ve un envase de ricota de una marca y si bien está envasado de la empresa, no pesan todos 500 gramos clavados. Entonces, en el lugar lo etiquetan con el peso y el precio específico de lo que pesó. Y casualmente esa etiqueta siempre está arriba de las etiquetas que deberíamos poder leer para saber qué tiene adentro.
De la tabla nutricional.
Sí, exacto. Entonces, esas cosas sin querer pasan siempre y ya es cada vez menos sin querer.
No, te ponen la porción que es una cucharita. Que
no, a veces me ha pasado, por ejemplo, con un alfajor que dice medio alfajor. ¿Quién se come medio alfajor? Entonces, por ejemplo, los valores, las calorías, ¿no? Carbohidratos y demás.
Es por dos.
Siempre está sujeto, exacto, está sujeto a la porción. Entonces, si comes el alfajor entero, es por dos exactamente la información que aparece.
En eso.
Perdona, Nico, las galletas. Sí, a veces te dice tres galletas. Ahora, hay personas que se bajan el paquete de galletas entero. Claro. Entonces habría que multiplicarlo por la cantidad de porciones que tiene ese paquete.
Entonces no suelen mentir, estrictamente mentir, pero sí aprovechar la norma y decir, bueno, la norma dice que no puede ser inferior al 8% del tamaño del envase atrás y no va a ser nunca el 8,1%. Está ahí chiquito, impreso como se pudo, está en la norma, pero es la peor experiencia de usuario que te pueden ofrecer porque en el libro lo decimos.
Te morís y bueno, ya está.
Sí, yo en verdad le digo a la gente siempre, mira, las primeras dos veces que vas al supermercado tipo detective, es tedioso y agobiante, pero la realidad es que si vos haces el ejercicio y lo terminás entendiendo, a la tercera vez ya sabes cuál es el producto que cumple el criterio de calidad y cuál no. Porque los que ya no, o sea, claramente lo desestimás. Y los que estás en la duda, haces una revisión rápida y lo sacás enseguida. O sea, es un ejercicio, o sea, debemos sentarnos, es como firmar un contrato en un apartamento y no leer la letra chica, no leer las condiciones, firmamos y ¿en qué me metí? Es lo mismo.
Así como el orden de los ingredientes indica cuál tiene más, de qué tiene más, ¿qué otro pique así rápido tirarían?
Mira, básico y simple, que no aplica siempre, pero aplica en un 95% de las veces, si un producto fue envasado en la ausencia del consumidor, o sea, casi todos los productos que se venden en el supermercado, y tiene más de 5 ingredientes, probablemente sea ultraprocesado, o sea, un producto muy refinado de muy mala calidad nutricional. Dicho de otra manera, si ya tienen una lista de ingredientes eternas como la que acaba de mencionar, y probablemente la calidad sea nefasta, aunque diga zanahoria y naranja. ¿No?
Otra cosa importante es el rotulado de light. La norma para ponerle algo light obliga a que sea de menor carga energética, de menor cantidad de calorías, que una versión regular de ese mismo producto. Y hay empresas que hacen, para potenciar su producto light, hacen un producto regular extremadamente calórico. Y ya saben que es malísimo en comparación con los otros
comunes. Solo respecto de sí mismo, no de una norma general.
Exacto, exacto. Y el pic. Entonces, vos lo ves light y decís, pa, dice light, ¿cómo puede ser que no sea? Bueno, si engordaba como 18 mayonesas y ahora engorda como 12, es light. Lo que no quiere decir que le podés dar tranquilo.
Light no es sinónimo de saludable. O sea, light implica una reducción. Cambió algo, ¿ok? Ahora, capaz que bajaron las grasas, pero subieron los carbohidratos o el sodio. Pasa mucho con los quesos. A los quesos le sacan materia grasa, en muchos quesos light, y le suben el sodio. Entonces, por ejemplo, los panes industriales, ¿sí? los de molde, generalmente son un poco elevados en sodio. Vos encima le metés un queso light que es alto en sodio, ¿y cuánto hipertenso, por ejemplo, anda comiendo por ahí? O gente común, que igual capaz que mete 500 miligramos de sodio en un desayuno, que es una bomba de sodio, en un solo tiempo de comida. Entonces, yo siempre digo, la sugerencia es comparar, por ejemplo, lo light versus lo no light, y también entender algo. A veces los productos, por ejemplo, te dicen sin grasas. Está bien, no tiene grasas, fantástico, pero tiene azúcares, tiene exceso de sodio. Entonces, porque no tenga algo, no significa que mejoró la calidad nutricional del producto. Le sacan algo, pero capaz que le agregaron otra cosa, claro, que igual atenta contra la calidad nutricional.
Sí, pensaba en una cita que ponían que es clave también con respecto a los aditivos, ¿no? Lo que nombran esta lista infinita, que es cómo se acercan también dentro de la jerga nutricional. La ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia. Exacto. Es decir, no todos los aditivos están comprobados que sean malos. Exacto. Pero eso tampoco quiere decir que sean buenos o que no se compruebe más adelante que sean
malos. Sí, a la gente le asusta un poco la palabra aditivos, y la verdad que algunos son necesarios. Por ejemplo, a veces puedes encontrar uno que es ácido ascórbico y la gente a veces se asusta. El ácido ascórbico está en la naranja, o sea.
Sí, sí.
Como
salvó a los navegantes del escorbuto, claro, a lo largo de la historia, es claro. Pues
exactamente. Entonces aprender a discriminar. A ver, la sal también es, de alguna manera ayuda a preservar el producto. El tema es que a veces le tiran bombas de sal que atenta contra nuestra salud. Entonces, bueno, discriminemos. Nosotros, uno de los que más mencionamos, porque es sumamente prostituido en la industria, que es el glutamato monosódico, que perturba nuestro sistema nervioso central, provoca que como vamos más, nos altera un poquito. Entonces, ok, dice glutamato monosódico, evítalo, por supuesto. Pero por eso, informarse. O sea, no existe que estemos comprando cosas, comiendo y no sepamos lo que es. Yo entiendo que no todo el mundo tiene que saber de todos los ingredientes, y para eso estamos nosotros los nutricionistas, ingenieros de alimentos, lo que fuera, pero estar un poco más atentos de qué estamos comiendo, qué estamos comprando, me parece de orden de cualquier consumidor.
Sí, otro pique rápido que daban en el libro con respecto al sodio, es una división muy simple que haces con respecto al paquete.
Exacto. De alguna manera, ahora cambié un poquito el decreto acá, pero para hacerlo simple y que se entienda, si el número del sodio es mayor que el número de las calorías de la porción, o sea, divido el número que me da 200 miligramos de sodio versus 100 calorías de la porción, si me da mayor a 1 esa división, que en este caso me haría 2 a 1, es alto en sodio. Es como una manera simple, rápida de identificar.
No hay una marca tipo, hasta 100 miligramos de sodio está bien, porque depende también de cómo
del tamaño de la porción. Exacto. Porque la cantidad de azúcar de un caramelo no es alta per se, porque el caramelo es minúsculo, pero es alta en la proporción de un caramelo, casi todo azúcar.
Justo es insólito, ¿no? Pero el mensaje que tenía abierto dice, no deberían de mentir, pero sea mucho de ocultar, codificando algunos componentes como resaltadores de sabor. E621 glutamato monosódico. Justo lo leí y lo dijeron, increíble. Nunca dice glutamato, siempre está el código.
Sí, en verdad se usa, porque hay una codificación que, aparte, son 900 números, letras, claro, o sea, muy difícil. Pero bueno, uno si lo googlea, si uno pone INS252 en Google, le salta. Y entendés, y de ahí decís, opa, esto está bueno, es malo, y uno digo, se puede informar, que es una estrategia que puede utilizar también.
Y ahí en el libro, solo para cerrar, nosotros comentamos que la idea es que cada uno se apropie de la información que hay ahí o de las herramientas para tomar sus propias decisiones, porque obviamente cada uno tiene necesidades energéticas diferentes y también patologías particulares o incluso puntos débiles. Alguno puede decir, a mí me sacás los carbohidratos, yo sin una pizza no existo, y no tiene sentido que vos hagas la dieta que le funciona a Miguel porque no le gustan las harinas o no le interesa comer.
No importa no comer.
Lo que importa es decir, bueno, ¿cuánto me está aportando esto? ¿Cuánto no? Y lo más fuerte de todo, y son las cosas que en lo que va del tiempo que el libro está en la calle y la gente lo ha leído, lo que más impacta a la gente es cuando creemos que estamos informados sobre algo y nos sorprendemos que no. Porque consumir algo lleno de calorías sabiéndolo es decisión de cada uno. Cuando compras algo light y te venís a enterar 33 años después de consumirlo, que light no quiere decir que sea bajo necesariamente calorías, es cuando decís, pa, estoy realmente pintado, así que la idea es despintarnos un poco con el libro.
Ahora, después de la tanda, me gustaría hablar de algunas cuestiones bastante actuales. Con actuales me refiero a cosas que han surgido en los últimos 4 o 5 años y que tienen que ver algo que está bastante señalado en el libro, que es la cuestión de los claims, ¿no? De cómo también la industria se acomoda a que no cambie la composición del producto, sino la forma en que te informan qué compone el producto. Y la cuestión que apareció también del etiquetado frontal y algunas modas.
Está bueno el etiquetado frontal porque además está en plena discusión hasta dónde, cuándo, en qué grado y para qué sirve.
Tal cual, tal cual.
Al mediodía.
Una, dos y tres, volvemos nuevamente.
¿Quién te dice?
Hablamos como en un entretiempo del Francine entre medio.
Lo que aprendí en estos 7 minutos.
Saltar una cosa para todos lados. Vamos a organizar. Quiero fijarme, por ejemplo, hablamos ahora de las dietas y se me vino a la cabeza allá en los años 90 cuando mi abuela compró unas plantillas adelgazantes, de esas que vendían por TV.
Llame ya.
En esas plantillas que te prometían caminar y adelgazar, no hacer otra cosa, tenía un formulario con una dieta asociada a eso. Y en realidad lo que hacían era te mandaban a comer comida real. O sea, vos lo que tenías que hacer el tiempo que caminabas era tener una alimentación sana. Y pensaba, eso relacionado a las dietas. O sea, hay una variedad infinita de dietas que se encuentran muchas en la base. Cambia mucho la forma, pero el contenido termina siendo el mismo, por más que te vendan que es una dieta asociada a tu sangre, a tu zodíaco. ¿Cómo se puede manejar uno en ese mar de dietas?
Mira, hay dos cosas que hay que entender primero. Las dietas, ¿por qué funcionan? Primero, te educan. Te dicen, puedes comer esto, no puedes comer esto. Y segundo, te ordenan. Por eso, en general, la gente, cuando hace una dieta, más o menos, como que baja de peso. O sea, come menos, porque te dicen, esto no lo comas, que es un montón de porquerías que vos comes. Come esto y punto, y baja de peso. Te vendan suplementos, te vendan un paquete de viandas, o te digan, incluí estos alimentos, excluí estos alimentos. Y segundo, entender que en verdad las dietas responden en general a una propuesta comercial. O sea, lamentablemente hay una industria de dietas. O sea, es como loco. Tenemos, por un lado, la industria de las dietas que te hacen gastar dinero para que comas menos. Y por otro lado, tenemos la industria alimenticia, que la que gasta, invierte un montón de dinero para fomentarnos a comer más. Y el consumidor cae en el medio de esta disputa, ¿sí? Entre el come menos y hace esta dieta y baja rápido, y esta es la solución mágica, y en el te persuado, esto es mágico, no te pasa nada, pero terminás engordando. Y nosotros caemos acá entre todo este barullo, se suman los medios de comunicación, los gurús, la publicidad, la ultra disponibilidad que los tenemos en todos lados, la publicidad, el packaging. Es complejísimo. Por algo hay tanta obesidad o tanto exceso de peso. Si fuera tan fácil, todos seríamos delgados. Entonces, es complejo alimentarse bien. Tenemos un montón de factores que inciden, sumado a los eventos sociales que estábamos hablando fuera del aire y demás. Entonces, de alguna manera, y por eso nosotros hablamos mucho de este concepto en el libro, es la calidad, ¿sí? Después vos te identificás con la dieta keto, te copa el ayuno intermitente y no te hace daño, te gusta la dieta vegana, fantástico, pero hablemos de calidad, porque comparto algo que estábamos hablando de vuelta acá en la pausa. La gente dice, no, la dieta vegana es súper saludable. Ok, los refrescos son veganos, ¿sí? Hay un montón de untables, ahí va, papas fritas, snacks, son veganos. ¿Eso es saludable? No, es vegano. Entonces, cuando hablamos de vegano, cuando hablamos de keto, ¿cuál es la calidad de lo que estamos hablando?
Y una cosa que es bastante reveladora, que fue para mí que esto decía, en este rol de hacer de consumidor, aprendiendo sobre nutrición, estudios cruzados de distintas dietas, algunas bajas en carbohidratos, bajas en grasa, bajas en proteínas, ayunos, comer cada 3 horas, todo eso, cruzaron un montón de personas que pasaron por esas dietas, y el único factor común que tenían para tener éxito en esos tratamientos era la adherencia. ¿Qué significa adherencia? La capacidad que tiene cada uno de seguirlas. Eso quiere decir que la dieta baja en grasas no es mejor que la de carbohidratos, ni peor. Depende cuál puede seguir cada uno. Entonces, nada más potente para transmitir el mensaje de que cada uno tiene que aprender, apropiarse y tomar su propio camino. No es preguntarle a Ginobili qué dieta hizo y copiarla, porque capaz que él tiene debilidad por los azúcares y vos no, y al final estás haciendo tremendo esfuerzo por sacar las grasas, que son tu complejidad, cuando al tipo no le costaba. Entonces, si entendés un poco más el mapa, te agarrás lo que más necesitas y podés prescindir de lo otro que te hace mal y no te cuesta.
Acá un oyente manda una foto de una galleta sabor frutilla y manda la foto y en ningún momento de ingredientes se aparece la palabra frutilla. Bueno, pero no es que no aparezca porque está frambuesa. No, no, no hay nada de fruta.
Saborizante, debe estar como saborizante,
lo colorante. Lo último dice colorante rojo.
Ah, bueno, está, ahí está. Pero de frutilla, buen provecho. Por eso es importante que como consumidores tengamos el hábito de leer qué estamos comprando o consumiendo. Y lamentablemente no hay una conciencia. Es como hoy en día con esta pandemia que estamos viviendo y demás, no le estuviéramos diciendo a la gente mantener el distanciamiento físico, utilizar tapabocas, lavate las manos. O sea, es lo mismo trasladado al mundo nutricional. Y la pandemia de la obesidad, de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, etcétera, tiene mucha más larga data y muchas más muertes asociadas. Y lamentablemente no lo terminamos todavía de entender el impacto que tiene lo que comemos y los estilos de vida. Entonces, de alguna manera entender eso. A ver, todos nos vamos a ir de este mundo. El tema es la calidad con la que transitamos en esta vida.
Pero también no hay como una dinámica que termina demonizando los carbohidratos, por ejemplo. Y entonces no puedes comer una pasta porque es un carbohidrato, pero una galletita rellena zafa.
Claro, eso te lo dice la gente. No comas carbohidratos porque engorda, te lo dice alguien comiendo galletitas.
Rellenas.
Y te demoniza a la lenteja, que es tremendo alimento, o a la fruta, pero si comiendo las papas chips está todo bien, ¿entendés? O sea, no pongamos al azúcar al mismo nivel que las lentejas, de vuelta. Por eso hablar de calidad. Está buenísimo hablar de nutrientes, de grupo de alimentos. Ordena un poco, digamos, el mapa nutricional y alimenticio, pero después vayamos a la calidad. Sí, no es nada que ver.
Hay un caso muy claro que manejan ustedes, que es el del gluten, sobre todo el gluten en los no celíacos.
Claro.
En cómo la demonización actual del gluten va llevando a que se consuman productos sin gluten, que para un no celíaco está lleno también de cosas negativas, algunos productos sin gluten.
Obvio. Sin duda, los que tienen una patología asociada con el gluten, desde ya de eliminarlo, pero después, quien hay alguna dolencia o patología digestiva que amerita la exclusión del gluten, pero la realidad es que el 99%, 98% de la población mundial no le hace daño el consumo de gluten. Y lo que decías de carbohidratos o grasas. Si los carbohidratos se engordaran, ¿cómo los chinos, los japoneses, que viven a base de carbohidratos, no son todos gordos? ¿Sí? Entonces, hablar solo de nutrientes es tapar el sol con un dedo. No estamos viendo todo la distribución. ¿Sí? Lo mismo que los que dicen, no, el ayuno es la mejor manera para bajar de peso, y los que te dicen, no, comer cada 3 horas es la mejor manera para bajar de peso. Cuando mirás, de las dos maneras bajan de peso. Entonces, no es tanto el tiempo, sino es más, como decía Nico, principalmente la adherencia, la calidad. Y ¿qué puedo yo sostener?
¿Qué haces cuando comes, por más de que sea cada 3 horas o cada 12 horas? ¿Qué es lo que comes en ese momento?
Si yo cada 3 horas me como una hamburguesa, vas a engordar, buenísimo. Comes cada 3 horas, pero son 1000 calorías.
No me funcionó la dieta intermitente.
En el libro nosotros tenemos un capítulo que es una parte importante del libro que se llama La Gran Estafa y que desmenuza los distintos escalones en los que la industria alimenticia nos intenta capturar. Y hay estudios que invitamos a leerlos a ustedes, lo que yo saqué de esos estudios y las 30 hojas de bibliografía, si desconfían, que muestran cómo la industria trata de captarte desde niño, desde poniéndote un envase a la altura de tu mano para que sacudas la pierna de tus padres hasta que te lo compren por cortoplacismo, hasta cómo generan estudios de cómo reacciona tu cerebro a probar algunas cosas. Y hay un concepto que es impresionante, que cuando yo leí me impactó mucho, que se llama hiperpalatabilidad, que básicamente es productos súper sabrosos. Y es el resultado de años de pruebas en estudios científicos y en laboratorios químicos de combinaciones de sal, de crocancia y de grasa que separados no generan el mismo estímulo en nuestras respuestas nerviosas que juntos. Por eso los granizados, por eso los crocantes, por eso muchas galletitas que les vendrán a la cabeza tienen esa mezcla de azúcar con crocante. Por eso ahora están viniendo los dulce de leche salados con un poco de sal marina, que están muy de modas, porque nos generan una respuesta en el cerebro que no depende, que ya no es aquel tiene debilidad con esto, lo que pasa que es gordito. Está comprobado científicamente que nos explota la cabeza. Y no lo comprobamos nosotros en el fondo de casa mezclando unas cositas. Hay muchísima plata invertida en comprobar eso, que se traduce en productos nuevos, que son los más vendidos del mundo, y que conociendo eso no vamos a poder modificar nuestro sistema nervioso, pero sí decir, ojo con este paquete, porque si lo abrís es hiperpalatable y seguramente solo pares cuando se termina.
Exacto.
Eso es, sí, perdón.
Disculpa, no, para hacer una... agregar a penitas más de eso. Eso lo inventó el ingeniero, Moscovich, que en verdad en inglés se llama bliss point, que es el punto en el cual provoca el mayor placer por un periodo de tiempo, pero no nos llega a saturar como para provocarnos de vuelta las ganas de volver a comer. Claro. Y es esa articulación entre lo crocante, carbohidratos, grasas y o sodio, porque no siempre están. Claro. Pero si pensamos en productos que cumplen con estas características, pizzas, galletas, chocolates, alfajores, todos cumplen, suelen tener al menos dos de estos cuatro que mencionamos.
Los más ricos, siempre. Sí,
chivito,
los
chivito canadiense, entra.
Depende de lo crocado.
Entra, pero ¿por qué? O sea, vamos allá de la voluntad, o sea, altera nuestro sistema químico, nervioso central. Químico. Entonces es lo que nos provoca el quiero más, quiero más, quiero más.
Qué dramático, me pasó el dato que seas delgado, es impactante también.
Bueno, él dijo, no es fácil ser delgado aunque parezca, yo doy fe.
Pero miren todo lo que estamos hablando y después decimos, che, no puedo bajar de peso. Bueno, porque es mucho más complejo, si fuera tan fácil.
Claro, porque muchos dicen, no, al final del día es gastar más energía de la que consumís.
Bueno, en el libro ponemos, se dice fácil y se hace difícil. Para adelgazar hay que tener déficit energético. Es una ecuación matemática. Si entra menos energía de la que sale, bajás. Ahora, ¿cómo haces para que entre menos energía? Si cada dos metros tenés algo que te vende, si tenés productos que están explotados de calorías, si tenés productos que están estudiados para que la cabeza te diga quiero más, aunque estás a dieta, aunque viene el verano o aunque lo que sea.
Sí, mantener la regla de que todo lo hecho en casa a priori, ¿no?
Depende que uses, ¿no?
La cara que yo quería zafar por ese lado.
¿Sabes? A ver, obviamente siempre casero es mejor, pero ¿sabes por qué yo toco ese discurso?
Dale,
porque
¿por qué?
Si vos haces un brownie, usás harina refinada, azúcar, usás cacao, cocoa, ¿sí? O sea, usás huevo, manteca. Casero mejor, ¿no? ¿Me explico? O sea, está bien, mucho mejor cocinar. Yo creo que hay que volver a la cocina y yo me ilusioné un poquito en el inicio de la pandemia, ¿sí? Cuando empezamos a cuarentenarnos todos, porque la gente empezó a cocinar de nuevo. Dije, vos, y hay gente que cocinaba mal, o sea, tortas, lo que fuera, pero dije, la gente volvió a amigarse con la cocina. Dije, esto es una oportunidad, es una buena enseñanza para el consumidor, se puede hacer uno el tiempo. Igual yo creo que fue positivo en ese aspecto, de viéndolo nutricionalmente, porque la gente se conectó con la cocina. Y creo que como consumidores estamos un poco peleados con la cocina y tenemos que volver a conectarnos. Ahora, después mejorar, está bien, cambiamos la harina por harina integral, la manteca por aceite de oliva, y ahí empezamos a mejorarlo y ahí sí casero se vuelve mejor.
Las dietas son un fracaso, lo que da resultado es un cambio de estilo de alimentarse, es decir, algo que adoptamos y lo sostenemos en el tiempo. Una dieta vegana no sirve, lo que sirve es el estilo vegano. ¿La diferencia? Las dietas se inician y se concluyen una vez alcanzado el resultado perseguido, dicen por acá.
Una de las últimas palabras del libro dice, no es lo que haces para llegar al verano, sino lo que haces entre verano y verano. Que es un poco lo que haces toda la vida, que tiene que ver con esto. No es reaccionar en octubre, tirar unos WhatsApp de octubre a noviembre a ver a quién le funcionó y hacer la última dieta, que de todo lo que hemos leído hay dietas que la estrategia es generar una insuficiencia en tu cuerpo de modo tal que tu cuerpo se come tu propio cuerpo, cosas que no está bueno que te falten y bajás de peso, o el agua mismo de tu cuerpo. Entonces vas a la balanza y es ridículo cuando lo lees así en blanco sobre negro, decir, ¿de verdad estás adelgazando a base de carencias? O sea, es como te dijeran, si te sacás los huesos, bajás de peso. Y hay gente que sigue estrategias que no le resultan absurdas cuando al final del día son mucho más accesibles cuando vas directo a la calidad de los alimentos y a la fácil que es comer más sano.
En mi panadería tengo una línea para diabéticos e hipertensos, materia prima de puratos, que es belga, muy buena y muy cara, pero vale la pena. Budines, pan dulce, yoyos, tartaletas de manzana, alfajores, todo sin azúcar agregado. Dulce leche de la marca que nos acompaña, los nietitos, ¿verdad? Menos mal. Dice, es caro producir así, pero vale la pena, dice el mirador de Peñarol.
Bueno, yo le digo que Miguel Casares hace divulgación en sus redes sociales y tiene una lista de lugares saludables y le puede pasar y lo publica ahí sin ninguna mediación más que la divulgación de
escritor y manager.
Voy a comprar el libro. Así, ¿cómo se llama? Dice
Saber Comer, editorial Grijalvo. Está en todas las librerías, pueden ser también en las cuentas de Miguel y también de Nico, están divulgando actividades con el libro y dónde se consigue. Sí, y aparte movidas alrededor del libro, como esta que decías, de lugares donde comprar.
Exacto. Sí, la finalidad y realmente creo que fue lo que más nos unió con Nico, más allá de cuando le conté el proyecto y todo. Es que el libro nace para ayudar y esa es mi filosofía a nivel nutricional. Creo que un nutricionista, el trabajo de un nutricionista es quedarse sin trabajo, porque es enseñarle a uno a comer y que no tenga que volver más. El libro nace con esa finalidad y mi divulgación en Instagram es lo mismo, es darle herramientas literal a la gente desde lugares, desde productos para que pueda comer mejor y estar saludable, punto.
Ya encontré Casares con K y Z por las dudas para los que lo que estén buscando. Lo primero que encuentro es una foto de una rubia esnifando donas, que es excelente.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, chiquillos.
Gracias. Bueno, este libro, que ya decimos, aparte de interesantísimo, tiene eso de ser realmente breve, ir al punto, ser atractivo visualmente para alguien que nunca se acercó a libros de este tipo. Es un camino muy, muy bueno para llegar.
Y yo, que leí toda la bibliografía hay en las últimas 30 páginas, les recomiendo leer el libro para no tener que leer toda esa bibliografía.
Y da fe de que...
Doy fe de que está todo citadito, perfecto.
Nos vamos, Pablo.
Que pasen muchas muy bien, gracias.
Hasta mañana,
gracias.
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico? Un libro, una película.
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?